Les voy a pedir que abran nuevamente en Proverbios. Hoy quiero ya finiquitar esta serie en Proverbios. Estamos tomando como una excursión saliendo de nuestro estudio de Apocalipsis. Debido a lo que hemos estado estudiando y viendo en Apocalipsis, nos damos cuenta que como que no estamos bien surtidos, no tenemos la provisión necesaria de sabiduría y de entendimiento para muchas cosas, que no es tanto lo que venga algún día y digas, ¡ay, me da miedo!, sino que realmente no, como que muchos no tenemos lo necesario para sobrevivir nuestra vida hoy y enfrentar las situaciones de hoy. Y si te has dado cuenta, en los últimos, ¿qué será?, 20 días, 30 días, vamos a decir, aunque eso ya venía, desde hace un año yo oía como truenos lejanos, que viene tormenta, ¿no? Pero hay una crisis bancaria que sigue rebotando, ¿eh? Y dicen, ¡ay! Y todo el mundo se anima, y de repente el siguiente día baja la bolsa de valores y sube y baja, y ¿sabes qué? Quítate, ¿no? Porque en una de esas va a ser como el corre caminos, el coyote, el piano o el yunque va a caer sobre ti. O sea, no estés haciendo ese jueguito. Entonces, debido a eso, pienso que es bueno que nosotros podamos alinearnos en los caminos de Dios, tener prudencia, tener sabiduría. Sabiduría, a diferencia de conocimiento, es saber cómo hacer las cosas. Podemos tener discernimiento de la voluntad de Dios, podemos entender lo que Dios quiere que hagamos y podemos tener conocimiento de cosas. Pero nos puede hacer falta todavía sabiduría, que es saber cómo hacer las cosas. Y hoy lo que quiero ver es como un contraste que es muy marcado en el libro de Proverbios. Y a través de todo Proverbios estamos viendo que hay dos caminos. Hay camino que le parece bien al hombre y el fin de ese camino es muerte. Y hay varias versiones que dice esa misma idea. También hay un camino que le parece bien al hombre y ese camino no es de Dios. Y habla del temor de Dios, da una descripción, lo que produce, lo que cuida el temor de Dios, cómo nos protege y nos guía y demás el temor de Dios. Y eso también ya vimos, hace 8 días vimos acerca de la necesidad y cómo guardar tu corazón. Y hoy queremos ver eso, que muchas veces decimos, es que no sé qué hacer. Es que estoy en un dilema, estoy en una crucijada y no sé qué hacer, no sé cuál escoger. Y muchas veces, mira, las cosas tan claras, tan obvias, de que simplemente no robes, no mates, no digas mentiras, no andes de chismoso y demás, esas cosas son obvias. Ahí no tienes que estar indagando o, oren por mí, estoy orando para que Dios me muestre que si debo seguir robando o no. Creo que ya puede quedar muy, muy claro el caso, ¿no? Pero hay otras cosas que estás entre dos cosas que parecen ser buenas. Y dices, bueno, ¿cómo puedo escoger? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere? Entonces, esto es lo que queremos ver un poco hoy. Entonces, les invito que abran. Si ya están en Proverbios, vamos a leer en Proverbios 1:7 y retomar eso. Y de ahí vamos a estar haciendo unos brinquitos en diferentes partes para llegar más adelante en Proverbios. Pero Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, algo que vemos en esto es, primero, algo que ya vimos es que el temor de Dios es el único temor que no te paraliza. ¿Te acuerdas lo que vimos? Si viene un perro muy bravo ladrando y enseñando los dientes, normalmente o nos huimos, pero que eso simplemente es una invitación al perro, sígueme, ¿no? O nos paralizamos y nos quedamos clavados mirando el perro, porque si no le quito la mirada, no me hace nada. Eso es lo que queremos creer. Ahora, lo que pasa es que si tú hicieras eso con Dios, que cuando Dios viene acercándose a tu vida, clava tu mirada en Él. Ahora, lo que pasa es que el temor de Dios no te paraliza, sino te libera para actuar, para hacer las cosas bien, para saber qué hacer y cómo hacerlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muchas veces nosotros empezamos a decir que el temor de Dios es el fin de la libertad, es el fin de la diversión, es el fin de fiestas, es el fin de poder reírme a gusto. El temor de Dios es solemne, es terrible. Pero te invito, te la dejo de tarea. Nomás toma tu Biblia, busca temor en el libro de Proverbios usando tu concordancia. Casi la mayoría de las Biblias tienen una concordancia. Y tú puedes ver hasta lo último de tu Biblia y parece un diccionario. Muchas veces da una palabra como temor, entonces te va diciendo frases de la Biblia donde aparece esa palabra temor. Hay concordancias muy amplias y hay concordancias muy limitadas. Pero ¿sabes qué? Con 5 versículos de Proverbios acerca del temor de Dios, te va a ayudar mucho. Y luego hay un contraste que dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces nos da algo diferente que podemos hacer. Podemos andar en el temor de Dios, podemos vivir en el temor de Dios que hace muchas cosas en nuestra vida y nos libramos del temor del hombre. ¿Nunca has estado con eso que tienes miedo de hablar con alguien? ¿Miedo de decir la verdad a una persona? ¿Nunca te ha pasado? No, pero si yo le digo eso, no te imaginas lo que va a pasar y que esto... Por ejemplo, maridos, ¿nunca has batallado con decir la verdad, decirle la verdad a tu esposa? Mujeres, y todas las mujeres, ahí estás ya con el codo listo para disparar un codazo. Aguas con eso. Mujeres, ¿nunca has batallado con decirle la verdad a tu esposo? ¿Verdad? Que es un camino de doble sentido ahí, que a todos nos afecta en dado momento. El temor del hombre pondrá lazo. Y decimos, bueno, mejor nomás le digo esto y así lo arreglo. Pone lazo y al rato te jala los pies y caes. No es bueno. Mas el que confía en Jehová, dice, será exaltado. Exaltado ahí es lo mismo que estar puesto muy en alto. Como, imagínate una águila en una montaña. ¿Quién puede invadir o amenazar su nido si está tan puesto en alto un águila? ¿Ok? Entonces, nomás imagínate así. Ahora, con esto en mente, vamos a aquí mismo en Proverbios 1, a versículo 20. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas, clama a los principales, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahora, cuando leemos esto decimos, ¿qué? La sabiduría clama. Muchas veces hemos dicho, yo lo he dicho, tú lo has dicho, es que no sé qué hacer. Y ve aquí que la sabiduría clama, dice, clama en las calles. Ahora, tú has manejado por todas las ciudades, por todas las calles de esta ciudad, o has ido en ruta o en taxi, ¿ok? Cuando tú vienes entrando desde México a Cuernavaca, hay una parte que tú vas en una curvita bajando la montaña para entrar a Cuernavaca y verás que hay un bosque de espectaculares con todo tipo de anuncio. Y el que no está ocupado hasta tiene un teléfono para que alquiles ese espacio para tu publicidad. Entonces, hazte la idea que ahí está la sabiduría en esos diciendo así la sabiduría en esos espectaculares, ¿no? Y tú ves anuncios de refrescos o de pan o de algún tipo de tortilla o de catsup, qué sé yo, ¿no? Tú ves todo tipo de anuncio. Imagínate aparte lo que es radio, lo que es televisión, que estamos literalmente bombardeados en todos lados y todo el día con publicidad y nos clama, compra esto, compra el otro, invierte en esto, búscanos, quieres vivir aquí, estos son nuevos condominios, aquí está tu vida ideal. Y entonces todo eso y constantemente, dice la sabiduría, clama en las calles. Imagínate una serie de espectaculares que la sabiduría estuviera diciendo así, versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Imagínate, estás formado en el banco. Yo me acuerdo una vez, estaba formado para pagar en Puebla un recibo de luz. Y ahí estoy formado. Y en aquel entonces, te formabas y llevabas un libro, tu tejido, tus bordados, un costal de zapatos para bolear. O sea, te ponías a corriente en cualquier cosa porque... En la mayoría de los lugares donde tú pagabas cualquier cuenta, era con un librote así, y buscan el folio, y buscan tu cuenta, ya marcan pagado, te cobran y todo. Todavía, como que en algunas oficinas no usaban computadoras y bases de datos, y bien rápido, y simplemente, ya lee tu recibo, y te dice cuánto, y tú depositas, y listo. Ok, entonces, Yo estoy parado ahí viendo, y ponen una tele o una pantalla o algo para que tú te entretengas viendo mientras te distraigas un rato, mientras esperas pagar por fin. Entonces, yo he visto un banco que pone a un mago, ¿no? Y hace trucos con la gente. Tú has visto eso, yo creo, también. Y hay todo tipo de... Ahí estás, jajaja. ¡Ay, qué tierno! Y estás viendo cada cosa y hay anuncios y demás, ¿no? Y te distrae. Pero imagínate que tú estás formado en algún lugar para hacer un depósito, un retiro, un pago X, y de repente aparece en la pantalla, así en letrotas, diciendo, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y yo me acuerdo ese día, la persona que estaba hablando estaba diciendo que hay que vestirse de azul para que el ángel de la puerta azul, el ángel azul, ay, que no lo confunda, ¿verdad? Porque ya no te sale la fórmula. Que el ángel azul de la puerta del cielo, tienes que vestirte de azul, decorar tu casa de azul, usar velas azules, bla, 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 bla. Y entonces todo eso, para que el ángel azul de la puerta del cielo te ayude. Yo nomás me quedé así. Y me volteo a ver la gente y digo, es broma. Ha de ser un programa que hacen como burla de esas cosas. No puede ser cierto. Y me volteo y hay una señora dándole el codo con su amiga que te dice, ¿verdad que sí es cierto? Yo me quedé así. No puede ser, no puede ser así tan ingenuos, tan sin pensar, sin nada más verificar evidencia. Entonces vamos a seguir leyendo, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Imagínate aquí en Cuernavaca los principales lugares de reunión, ¿qué sería? ¿Dónde sería? Imagínate, la Biblia dice que ahí está la sabiduría, pero tú vas a esos lugares y ves la sabiduría en la vida de la gente. Ve a los lugares más concurridos, donde la gente está abriendo sus ojos y su boca, viendo lo que hay y demás, y pregúntate, aquí veo sabiduría, aquí la veo, pero la Biblia dice que si no la veo, la oigo, pero la pregunta de hoy para nosotros es, ok, no la veo, pero la oigo, ¿le hago caso? Estoy haciéndole caso a la sabiduría que está clamando. Y muchas veces decimos, es que no sé qué hacer, es que estoy así, es que no, así. Bueno, hoy vamos a ver entonces cómo resolver eso. Porque si la sabiduría está diciendo, donde yo viví muchos años, tú ibas al mercado. Y el mercado tenía sus cuadrantes. Y tú llegabas mero en los dos ejes del mercado. Y estaban las cuapitas, y tú dices, ¿qué son las cuapitas? Ellas son de Cuapan, un lugar fuera de Tehuacán, Puebla, que durante generaciones traen y venden tortilla de mano a Tehuacán. Y antes venían corriendo con su tenate, que fácilmente pesaba 20 kilos, y hasta decíamos, aquí en Tehuacán estamos a salvo. Si hay una invasión, estas cuapitas con su tenate lleno, nomás le hacen así, hasta antibalas y recias, ¿no? Y venían así, corriendo con sus tenates hace años. Y entonces tú llegas ahí y dices, ¿cuánto cuestan tus tortillas? No, de repente estás ya incrustado de cuapitas ofreciendo, le doy grande, le doy 8x10, y yo luego digo, 8 pesos por 10 tortillas o 8 tortillas por 10 pesos. No, a mí me llevaban así. O sea, yo nomás digo, ok, cada quien quiero 20 pesos de cada quien. Para que nadie se enoje, porque ya estás rodeado y te están así arrinconando y dices, no se peleen, les voy a hacer el gasto a todas. Aunque después el perro o el caballo coma las tortillas que sobran, pero no quiero pleitos aquí, por favor. Entonces, imagínate, tú llegas al mero crucero en el centro del mercado y está la gente empujando y sus bolsas y de repente la sabiduría te invade por todos lados. Le doy sabiduría, te doy prudencia, te doy inteligencia, te explico hacer las cosas y tú estás, no, gracias, no quiero, nomás vine por 5 pesos de cilantro, gracias. O sea, sería prudente eso, ya que la sabiduría clama, se trepa para ofrecerte. Y dice, ¿hasta cuándo? Versículo 22, os simples, amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecen la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. O sea, ok, te ríes de la sabiduría después se reirá de ti, dice. Y me burlaré, ¿te burlas? Ok, me burlaré de ti. Aquí está hablando, no Dios, sino la sabiduría de Dios. Y dice, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. El tiempo de buscar a Dios y el tiempo de buscar la sabiduría de Dios no es cuando vengan problemas, sino antes. El tiempo de comer maíz es después de haber sembrado y cuidado las milpas para tener una cosecha. Y si no hemos venido sembrando y cultivando, ¿cómo esperamos tener la cosecha en su temporada? Y la temporada de buscar a Dios y buscar sabiduría de Dios es la temporada de siembra, no de cosecha. Y cuando venga angustia, porque angustia vendrá, tribulación o dificultad vendrá a cualquiera vida de cualquiera de nosotros. Y cuando esto sucede, tú necesitas tener de dónde cosechar. Llega a visita y tú dices, ¡ay, qué bueno que sembré a tiempo! Ahora voy a cortar 20 elotes. No tengo otra cosa que ofrecerles, pero 20 elotes. Y vamos a asar los elotes, hay un poco de mayonesa. Y con eso me defiendo. Con eso convido a mis visitas que me llegaron de sorpresa, pero tú estás así de mano cruzada esperando la aflicción o el problema para empezar a buscar a Dios. ¿Sabes qué? En ese momento, en un momento de crisis o de decisión, no te da tiempo y tienes que actuar ya. Y el problema en ese momento, y tú lo has vivido y yo también, es que muchas veces actúas mal, decides mal, porque no estabas cultivando eso, sembrándolo a tiempo. Entonces dice, versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Porque ¿qué es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Entonces primero tienes que escoger el temor de Dios para que pueda haber sabiduría de donde tú puedes cosechar en un momento de decisión. Dice, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Ahora, yo te hago otra pregunta. ¿Nunca te ha pasado eso? A mí me ha pasado, y a mí me lo han hecho, inclusive. Entonces yo sé que alguien más que yo lo ha hecho, y a lo mejor tú también. ¿Qué es esto? Que muchas veces, o sea, oye, viene un amigo y dice, oye, préstame 200 varos. Y tú dices, ¿para qué los quieres? Y como que es mala educación, ¿verdad? Todos hemos establecido esa costumbre, que es muy mala educación preguntarle que te pide 200 pesos para que los quieres. Pues tú, ¿a ti qué te importa? Bueno, porque ahorita son míos y tú me los pides, ¿no? O sea, ¿para qué los quieres? Pues nomás quiero saber si mi inversión, si yo te los presto, si mi inversión va a ser buena o mala, para que me prepare. De hecho, te los doy, te los presto, pero si tú no me pagas, yo quiero ya saber descontar 200 pesos de mi cartera, ¿no? Que ya nunca vuelvo a ver eso. Ahora, entonces, dice, serán hastiados de sus propios consejos. ¿Nunca te ha pasado eso que pides mejor la ayuda de Dios y no su consejo? O sea, tú estás pensando, ay, pues voy a hacer esto, nada más les pido que oren mucho por mí. Yo tengo casos que constantemente me están trayendo como pastor. Te pido que estés orando mucho por esta situación. Pero la persona no me puede decir que es de Dios la decisión o no. Que Dios le marcó ese camino, que Dios le indicó. Simplemente me parece bien y te pido que me ayudes a orar por esto. O sea, pidiendo no el consejo de Dios, sino la ayuda de Dios. ¿Sí ves la diferencia? Yo estoy lleno de mis propios consejos, yo no necesito más consejos. Lo que necesito son tus 200 varos, o tus oraciones, o que tú, pastor, porque tú háblale a Dios, dile que no sea malo, que me ayude. Entonces, pero ese es el problema, o sea, entonces se ponen, y es chistoso, se ponen a convencerme a mí, como si yo quedo convencido. Entonces yo voy así con Dios, digo, Dios, mira, un hijo tuyo, no tuvo cara para venir a decirte a ti, pero un hijo tuyo, necesita ayuda. A mí me convenció, me mandó a convencerte a ti, porque como te vuelvo a decir, no tiene cara para venir a decírtelo tú. Ok, entonces, en fin, creo que ya me di a entender, ¿no? Que muchas veces nos pasa eso, no queremos pedir el consejo de Dios, sino la ayuda, simplemente consejo, ya estoy lleno de consejo. Entonces, comerán el fruto de su camino, dice versículo 31, otra vez, y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué es estar hastiado? Que ya no te cae bien, ya no quieres más. ¿Nunca has estado en algún punto de tu vida que ya no quieres seguir tu consejo? ¿Ya no quieres eso? Y a veces creo que eso nos tiene que suceder siquiera una vez en nuestra vida para que digamos, uff, eso no estuvo bien. De aquí en adelante, lo que Dios diga, aunque me duela, aunque no me parezca, aunque me cueste al principio más, yo quiero invertir a lo seguro. Yo quiero invertir mi energía, arriesgarme a lo que Dios dice. Hay un dicho, aquí en Morelos lo dicen diferente, yo lo aprendí así, el que pone el consejo pone el tostón, ¿de acuerdo? Otro dice, ¿qué es? El que pone el consejo pone el trapo, ¿no? O sea, riegas un poco de café en la mesa y ¡ay, hay que limpiar eso! Dices, ¡oh, pues eso ya lo sabía! O sea, hay un charco de café en la mesa, eso sí, ya sé que hay que limpiarlo, el que pone el consejo, hay que limpiar eso. Pone el trapo, o como otros lo dicen, el que pone el consejo pone el tostón. Híjole, como que veo que te faltan tejas en tu techo, viene temporada de lluvia y te va a gotear en tu casa. Ay, préstame 200 varos y yo compongo mi techo. O sea, el que pone el consejo pone el tostón, ¿de acuerdo? Ok, ahora, algo que yo he aprendido en mi vida es esto, cuando sigo mi consejo, yo tengo que respaldar, yo tengo que garantizar los resultados cuando yo sigo mi consejo o tu consejo. Pero cuando yo sigo el consejo de Dios, Él tiene que garantizar los resultados, ¿de acuerdo? Es lógico. Ahora, ¿quién piensas que sería para ti el más seguro? ¿Tú puedes al 100% respaldar y garantizar los resultados o Dios? Entonces, ¿de quién sería mejor seguir el consejo? De Dios, pero a veces nos da flojera, no hemos sembrado a tiempo, no hemos cultivado. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios, fíjate en eso, ¿cómo lo dice? Eso contradice todo lo que el mundo nos dice cada día. La prosperidad de los necios los echará a perder. Y nosotros dijimos, no, bueno, de los necios, pero como yo no soy necio, que Dios me prospere, porque entonces yo seré dadivoso, yo seré disciplinado, yo seré un ejemplo para los demás, que Dios me prospere a mí. Claro, yo no soy necio, pero el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. ¿Tengo temor de Dios en mi vida? ¿Es manifiesto el temor de Dios en mi vida? Si no, ¿con qué estoy diciendo que tengo sabiduría para tener lo que Dios podría poner en mis manos? Es que nunca me salen las oportunidades. ¿O será que simplemente Dios te ha llenado de oportunidades y no haces lo que Él quiere con esas oportunidades? Y llega el momento, dices, quiero otra oportunidad, Dios. Y dice, ya estás lleno de oportunidades, aprovecha alguna de las que yo te he dado. Y ya te daré, o sea, como a un niño. Quiero más, acaba lo que tienes en tu plato. Ok, pues es sencillo, es lógico. Entonces, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Por qué? Empezó con el temor de Jehová y termina sin temor del mal. ¿Te late? ¿Te parece vivir así? ¿Sí? Dices, no sé qué decir porque me vas a atrapar con mi respuesta. Sí, sí, la neta. Ok, vamos al capítulo 3. Sí, te voy a atrapar con tus palabras. Así es que no tienes que decir nada, nomás parpadea. Y no hay testigos de que tú dijiste, nomás yo te veo. Veo así, veo tu parpadeo, Dios te bendiga. Ok, capítulo 3, versículo 5. Y eso ya lo hemos visto y lo vamos a recalcar rápido para ubicarnos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira, ¿nunca te ha pasado que andas en un centro comercial o te hablan por teléfono ofreciéndote una tarjeta de crédito? ¿Nunca te ha pasado? Yo estaría, yo podría techar mi casa de tarjetas de crédito. Me andan ofreciendo, o sea, son laminitas de plástico, pues bien, ¿no? O sea, claro, y como que lo tomamos como un piropo. Ay, creen en mí. Me están ofreciendo una tarjeta de crédito. Y ay, creen en mí, quiere decir que soy alguien. Porque me siento mal, pero eso me hace sentir bien y acepto. Y dicen, sí, use su tarjeta de crédito con confianza. Oh, pues sí, de eso se trata, que con mucha confianza gastas y con calma te estés arrepintiendo. ¿Ok? Un tip, crédito de cualquier forma es simplemente te están alquilando dinero. ¿Cuánta renta puedes pagar? Eso es crédito, sea para muebles, para coches, para casas, para ropa, para comida, lo que sea. Crédito, en cualquier forma, te están alquilando dinero y va a ser tanto. Puedes pagar así porque el dinero no es tuyo. ¿Tú crees porque te regalan un cuadrito de plástico que ya te están regalando dinero? No, te lo están alquilando y te van a cobrar la renta de ese dinero. Mejor desocupa. Deshabita, deja desolada la casa y hay que cobren la renta a otro que llega así, pobre tontito, llega a vivir ahí a estar pagando esa renta por ese plástico, ¿ok? Es un tip, no me hagas caso, a rato la sabiduría se burlará de ti, no yo. Yo oraré por ti, yo lloraré contigo, pero la sabiduría se burlará. Ok, entonces fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y eso ya lo vimos. ¿Qué significa para ti reconocer a Dios en todos tus caminos? A veces somos tan adiestros en eso, en esto, que escondemos de nosotros mismos nuestros caminos. Y nos dicen, oye, y esto decimos, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Perdón? O sea, hasta ocultamos nuestros caminos de nosotros mismos, pero reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si no escuchaste la explicación de eso, te invito que veas eso. Fue hace 15 días. Él enderezará tus veredas, no tú. Y por eso, otra vez, es el consejo de Dios, no simplemente la ayuda de Dios. Si tú hoy estás en un aprieto de cualquier tipo, puede ser emocional, puede ser matrimonial, puede ser financiero, puede ser laboral, puede ser de salud y no sabes qué hacer. Lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios. Pero acuérdate, ya estamos viendo que no está lejos y no es difícil. No tienes que voltear piedras y buscar en un bosque oscuro o una selva y creo que hay tigres aquí, ¿qué haré? No, la sabiduría está en cada esquina. Vamos a seguir leyendo. Y te ofrece, así como aquellos te están ofreciendo crédito fácil. ¿Fácil para quién? Pregunto yo. Pero, en fin, uno es siempre más fácil caer en el hoyo que salir de él. ¿Nunca has dicho eso tú? Yo sí. Ok, bueno, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Nunca has tenido depresión, insomnio, falta de apetito, nervios y demás? Simplemente por problemas. Y vas al médico, tuve un amigo, le llevé con 2 quiroprácticos, un huesero, casi íbamos a hacerle una limpia. Digo, bueno, por si vamos a la antigüita, no creo que funcione, pero la verdad es que ya estoy harto, ya estoy regresando a mi lenguaje anterior, ya estoy cansado de oír quejas, ¿no? Le llevo con un internista, le llevo así, y no, pues esto, y por fin el internista le checó todo, dice, y él ya se estaba cambiando, y yo estoy en el consultorio con él, en el escritorio con el médico, dice, ¿lo conoces de tiempo? Digo, sí, ya, 18 años. Ah, ¿es nervioso? Digo, sí, es tenso, es nervioso, es esto, es el otro. Además, tiene 3 hijas adolescentes. Tiene esto, tiene el otro, y es un pastor de un grupo de jóvenes en la iglesia. Dice, ah, digo, ¿qué se puede? Es que no tiene nada, no tiene nada. Digo, dígaselo usted, Yo ya le he buscado, así le traigo chochos, le traigo hierba, le traigo esto, le el otro, que así vamos a hacer un temazcal, vamos a hacer esto y que cualquier cosa, o sea, súdalo, vomítalo, grítalo, a ver cómo te hacemos, pero tenemos que sacarte esto que traes de problemas, que no duermes, que te duelen los pies, la cabeza, la espalda. ¿Nunca has tenido eso? Y hasta la gente alrededor ya se cansa, ¿ok? Dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. Ahora, hay condiciones reales. No ignores, si te duele algo, no lo ignores. El dolor es una llamada de atención en alguna forma. No digas, nomás voy a hacerme la idea que estoy reconociendo a Dios en todos mis caminos. No, pues si tienes algo, también atiéndelo. Pero cuando te das cuenta que es simplemente que tú no estás reconociendo a Dios en todos tus caminos, que tú estás andando sabio en tu propia opinión, aquí te dice qué hacer. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Qué interesante que hace cuánto tiempo alguien está... Y ahora, no puedes poner televisión o abrir una revista sin que te estén diciendo todo lo que causa el estrés, todos los males físicos que el estrés puede causar. Y aquí hace tiempo nos estaba diciendo la clave. Teme a Jehová, apártate del mal, no seas sabio en tu propia opinión, pide consejo y Dios te ayudará. Nomás ponte a pensar, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios quiere que tú hagas su voluntad, ¿de acuerdo? O sea, creo que no hay duda en eso, que Él quiere que tú hagas su voluntad, ¿de acuerdo? Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ya son dos. ¿Y sabes qué? Ya tus intereses y los intereses de Dios son idénticos. ¿Crees que no vas a contar con su ayuda para cumplir lo que Él de por sí quiere hacer? Lógico. Entonces tú tienes que convertir tus intereses en los de Dios. Pero perdemos mucho tiempo queriendo convertir los intereses de Dios, sus metas, en las mías. Convencerle a Dios que mi camino, mi consejo, mi idea para mi vida es mejor que su idea. Y como que nos humilla cuando no nos salen las cosas. Pues ahorra tiempo y evítate vergüenza, empezando desde un principio buscando su voluntad y su consejo. Entonces dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y es interesante, mucha gente que está estresada siente literalmente, así lo expresa, me duelen los huesos. ¡Qué sorpresa! Y aquí Dios nos está diciendo qué hacer. ¿Cuánto te cuesta hacer eso? Y me dijo el internista, dice, la verdad es que hay mucha gente que ha estado en este consultorio que quiere que le inyecte, quiere que le haga una cirugía, que le haga cualquier cosa y que no le diga que lo que hay que hacer es cambiar su vida. Quieren otra forma de solucionarlo y no que cambie su vida. Nunca has hablado o pensado así tú. Sí, lo que sea, que me saquen el hígado y así ya no tendré tanto bilis, que me saque esto y el otro, que me corten la lengua y ya no voy a andar en chismes. Y Dios dice, no, cambia tu vida, cambia tu vida. Eso es medicina, eso es lo que yo quiero hacer, es cambiar tu vida y transformar. Y será refrigerio para tus huesos. Ok, vamos ahora a brincar a capítulo 7. En esta parte, 7, 8 y 9, en Proverbios, se hace un contraste entre la necedad representada por una mujer alborotadora, una mujer extraña, y la sabiduría. Y ambas invitan, ambas ofrecen algo, ¿ok? Ambas hasta tienen su casa adornada y un banquete, pero sus fines, a donde te llevan, es todo un contraste. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Por qué? Dices, ay, pues ya me quitó la diversión, ya me quitó la fiesta, ya me quitó... No, sigue. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, la extraña. a la tarde del día, cuando ya oscurecía. ¿Verdad que fuera de los moteles no se ve actividad de día? Te hago la pregunta. Tú que sabes y además conoces. ¿Por qué tienen cortinas donde meten los coches? Que no se vea, que no se vea. Entonces, a la tarde del día, normalmente todas nuestras tonterías de las que hoy lamentamos y las que hoy tú lamentas y quisieras volver atrás a borrar, se han hecho cuando nadie ve. Y eso no ha sido sabio, ¿verdad? Y ahora tienes cicatrices en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu por esas cosas. El que encubre su pecado, dice en Proverbios, más adelante, no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero recibir misericordia implica que la regué, que me equivoqué, que cometí una transgresión, que voy a tener que admitir que fui tonto, que fui necio, que fui rebelde, y nos humilla eso. Ok, pues nomás sigue encubriendo. No prosperarás, pero por lo menos, pero al rato que te vemos todo destrozado, sacaremos la conclusión que nos podías haber avisado en un principio, la regué, me equivoqué, me puse rebelde, desobedecí y ahora traigo una cicatriz en mi vida. O sea, de por sí, algún día vamos a ver tu cicatriz, no la vas a poder ocultar siempre, ¿ok? Entonces, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso me llama la atención. Que no dice, y primero le voy a torturar, y le hago sufrir. No, dice, alcanzará misericordia, tan, tan, punto. Eso es lo que ofrece Dios en su sabiduría. Entonces, ve y dice, ok, versículo 10, vamos a ver. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. ¿Te acuerdas lo que vimos? Que la sabiduría está en los principales lugares de reunión. Pues también la necedad está allí. Ambas están hasta en contraesquinas. Están como las cuapitas con sus tortillas. Le doy grande, le doy 8x10. Y así, estás así. ¿A cuál le haces caso? ¿A cuál le vas a seguir a su casa? Porque ambas te están invitando, hijo. Y todos los días está pasando eso. Pones tu tele, te metes a internet, abres una revista, hasta abres tu propia Biblia. Y dices, ay, ¿cómo encuentro la necedad en la Biblia? Pues lee en primero y segundo de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Lee en los libros de los reyes. Encuentras la necedad. Y de repente dices, ¡ay! Perdón. ¡Ay! Eso es lo que he hecho yo. Así hablo yo. Así contesto yo. Así no le hago caso a Dios cuando me está ruega y ruega y pide que le haga caso y no le hago caso. ¡Ay! Entonces quizás termine yo como ellos. Ahí está la necedad. Y ambas te están diciendo, sígueme. Mira, lo que yo te ofrezco son de mano, son gruesas, son grandes y les doy baratas. Y tú dices, voy a seguir a esta. Y no sabes lo que trae en el tenate. ¿Ok? Una bomba. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó al simple, al joven, que no sabe hacer caso y que piensa que cada vez, esta vez será diferente, esta vez me saldrá bien, esta vez terminaré con alegría y satisfacción y gozo. Y paz. Esta vez no quedaré decepcionado. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte. O sea, y le hace creer que él es especial. La necedad te hace creer que tu caso es especial. La necedad te hace creer que tu caso es único. Que todos los demás sí están rompiendo las reglas y hacen lo que tú. Pero tu caso es tan único, especial y tan individual que Dios tiene que darte una licencia, una anuencia especial para tu caso. He salido a encontrarte a ti, mijo. Aquí te vine a buscar. ¡Ay, qué bueno que estás aquí en la esquina donde te vine a buscar! Y el pobre simple está, ¡ay, a mí! ¿A poco? ¿A poco? Sí, firma aquí. Firma, nomás tú firma, por favor. Ya lo demás es pan comido. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro. ¡Ay, entonces hasta soy bonito! ¡Ay! soy atractivo y te hace sentir mejor, te hace sentir que vales más. La necedad siempre así nos enreda. Y fíjate, por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es el único temor que no te hace sentir inferior, que no te hace sentir un tonto, que no te hace sentir un imbécil, que no te hace sentir que daré lo que sea para que no me malvean, que no me piensen tonto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y te hace sentir capaz de hacerlo, no incapaz, no torpe, si no te das cuenta, puedo y debo hacer eso. Ese es el temor de Dios, es el principio de la sabiduría, no el principio de la necedad y de la equivocación y del lamento y del quebranto. Entonces, ahí está, y le canta toda la serenata al pobre. Versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Por eso, un precepto que yo ocupo es que si yo necesito más de 3 razones para justificar algo, probablemente no es justificable. Si yo necesito defender una actitud o una acción sobremanera, probablemente no es defensible, no es justificable. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? La sabiduría es evidente. Dios dice esto y dices, oh, claro. Y la necedad discute y razona y argumenta y tuerce y así y enreda y confunde. Esa es la necedad. Pregúntame. ¿Ok? Ahora, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Otra vez, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿pero qué pasa a tus veredas aquí? Estás errando. Dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y cada uno pensó que era el único, y cada uno pensó que era especial, y cada uno pensó que era el más guapo. Cada uno. Y así es la necedad. Te hace creer que solo tú puedes hacer eso y ser impune. Solo tú puedes hacer esto y no te pasa nada. Solo tú puedes hacer esto y te saldrá bien. A otros no, pero a ti sí, porque tú eres especial. Y en cambio, el amor de Dios llega a nosotros y nos hace sentir especiales y nos hace sentir igual a los demás. ¿Cómo puede ser que me siento igual que los demás, necesitado y a la vez privilegiado por su bondad y su amor y su perdón? ¿Cómo puede ser eso y a la vez siento igual que los demás y me siento especial? Porque el amor de Dios es el reflejo de su sabiduría. Cuando Él llega a nosotros, se expresa de esa manera. Fíjate nada más. Entonces dice, aún los más fuertes, si tú dices, bueno, es que estos son débiles, es que estos son tontitos. Yo, en cambio, el máximo necio que jamás ha partido una tortilla para comer sus frijoles, yo, en cambio, yo no caeré en este error. A mí no me van a engañar, a mí no me duermen. Y es más, yo soy fuerte, resisto. Venga. ¿Nunca has apostado dinero para perder? ¿Nunca has acompañado a alguien que insiste y te ruega y te discute todo y por fin y vas y regresas y dices, qué tonto fui, qué tonta fui? ¿Ok? Aún los más fuertes han sido muertos por ella, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Ahora, en Génesis 3, Eva ve el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y entre otras cosas ves que es árbol codiciable para hacerle a uno sabio. Es árbol codiciable para hacerle uno sabio. Hay un camino falso que pretende ofrecernos sabiduría, pero lo que hicieron Adán y Eva al tomar el fruto, lo hicieron sin el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y codiciable para alcanzar sabiduría, y no alcanzaron sabiduría. Pero dice, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Bien, capítulo 8. No clama la sabiduría y dices, ¡ay, qué feo, qué de terror!, ¿no? Ahí está la necedad en una esquina, dice, ¡muchacho, ay, mi rey, he estado buscándote todo el día! ¡Ven conmigo, mira mi casa, mi banquete, todo está lavadito y trapadito, hasta con manteles largos, mijo! ¡Ven! Y cierra la puerta. Y la sabiduría también está clamando. ¿A quién le harás caso? Y da su voz, la inteligencia, en las alturas, junto al camino. Frente a la necedad está la sabiduría. ¡No! ¡Hazme caso a mí! ¡Ay, qué aburrida! Siempre dice lo mismo la sabiduría. Teme a Dios, apártate del mal. ¡Ay, qué flojera! Ok, sí, ve con la necedad. Ella es tu amiga, ¿verdad? Dile a necedad, eres mi hermana. Di a la tontería, eres mi pariente. Sí, síguele. Y disfruta la fiesta, mijo. Disfruta. Y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples. Entonces la necedad anda cazando al simple, pero también la sabiduría. ¿Por quién te dejarás llevar? ¿Por cuál de las dos te convencerás? ¿Ok? ¿Quién te va a poder persuadir al final? Tú decides, finalmente, ambos son simples. Van los dos cuates, ¿no? A lo mejor Chon y Chan o algo así. Y van los dos y Chon dice, no, cuate, yo mejor voy con la necedad. Y Chano va a decir, ay, me siento bien tonto, porque él se burla de mí porque dice, ahí te vas de santurrón. Y andas en el temor de Dios, ja, 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 porque te pegan en casa, ¿verdad? Entonces, pero va Chano con la sabiduría. Y dice así, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes. ¿Eso no es aburrido? Eso es excelente. Dices, ay, no, pero me da flojera. Y date cuenta, todo lo que es aceptable y fácil de asimilar para la mente carnal, es porque es carnal. Y por eso los predicadores juntan millares de gente que son carnales porque se identifican con el predicador carnal, que les dice, hazlo así, que no te duela, que no que te cueste, no andes en el temor de Dios, tú ve y demándale a Dios lo que tú quieres. No pídele, no le pidas consejo, tú ve y grítale, clama a Dios, dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces tú hasta zapatea y exígele a Dios que te dé lo que es tu derecho y tu herencia. Así como el hijo pródigo dijo a su papá, ¿verdad? Amén. Padre, ya me cansaste, no te apuras a morir, así es que dame lo que es mío de mi herencia. Ya, o sea, lo quiero disfrutar de joven. Así como él, papá, así como él. ¿Ok? ¿Verdad que como que no? Como que, ay, no. Ok, capítulo 9, vamos a brincar. Te dejo de tarea que estudies lo que la sabiduría dice acerca de sí mismo y lo que ofrece y lo que produce para los que la aman. Capítulo 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas también. Como la necedad ya ofreció sus holocaustos, también la sabiduría. Ambas tienen su casa, su altar, sus columnas, su mesa, su banquete, todo. ¿En el seno de quién vas a dormir? ¿En el seno de la necedad y disfrutar un ratito sus caricias? ¿O en el seno de la sabiduría que te enseñará cosas excelentes? Tú decides, total. Yo no puedo decidir por ti, pero yo sé que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ok, bien. Y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, igual que la necedad, dice, ven acá, mi rey. A los faltos de cordura dice, y luego cuando la sabiduría nos habla y nos dice, ven, simple, y tú dices, ¿a quién estás diciendo tonto? A ti, tonto, ven. Y dices, dime que no eres tonto, ¿no? Yo he hecho a veces en un estudio trucos Y dice, sí, ya lo sé. Pero no, esos trucos son más trucos. O sea, de cosas nada más así, les voy llevando la ilación y todos están, ¿a poco? Es cierto. Ay, y es pura mentira. Y digo, les acabo de decir una serie de mentiras y nadie está cotejando, tiene su Biblia abierta frente y no está diciendo, pero así no dice la Biblia. La Biblia dice lo contrario. Pero porque yo lo estoy diciendo, no lo checan. Y yo he visto eso, o sea, si hablas bonito, o si no hablas bonito, pero hablas chistoso como yo, lo crees. Si una caricatura te habla, lo crees. Y mejor vamos a la palabra, lo que Dios ha dicho, Él no tiene por qué engañarnos. Él no nos está vendiendo nada. Él no quiere explotarnos. Mejor le hacemos caso a Él. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas. La necedad nunca te va a decir que dejes tu estilo de vida. La necedad te ofrece la forma de maximizar lo que de por sí eres y haces. La sabiduría te ofrece un cambio. Así es que yo estoy de aquí en adelante hablando a los que quieren un cambio. Los que no quieren un cambio, sigan a la necedad. Ya sabemos dónde llevan sus puertas, ¿ok? Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Ahora, vamos a San Juan, capítulo 7, por favor. Quiero que lo leas con tus ojos. Tenemos que ir a prisa. San Juan 7. Están como criticándole a Jesús, cuestionándole cosas y demás. En versículo 17, Él dice algo que a mí siempre me ha marcado el camino. Como que digo, ah, sí. Y a veces digo, bueno, entonces Dios me va a asegurar esto, me va a mostrar lo que necesito hacer. Versículo 17, Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Eso parece, ¿verdad?, la voz de la sabiduría invitándonos. El que quiera. El que se le antoje, te estoy invitando. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces Jesús está diciendo, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a darte cuenta que lo que yo estoy diciendo es el consejo de Dios. Pero si no quieres hacer la voluntad de Dios, siempre lo que te dice Dios va a parecer tonto. Así es. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer para bajar de peso es comer menos y hacer más ejercicio. Dices, no. ¿Por qué? Porque no quieres hacer ejercicio y comer menos. Es que sufro de insomnio. Tienes que hacer ejercicio y comer menos. ¿Para dormir mejor? Sí, ya está comprobado. Y dices, no. Sí. Ahora, si yo te dijera, come más y quédate frente a la compu o a la televisión todo el día, dijeras, ¿a poco así voy a bajar de peso sin hacer nada? Sí, mijo, hazme caso, entra a mi casa. Y así, la necedad nunca te va a decir que cambies algo en tu vida, sino te va a fortalecer en tu propio consejo, la necedad. Ahora, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, vamos por favor a 1 Corintios. Después de Juan está Hechos, después de Hechos está Romanos, después de Romanos está 1 Corintios. Y habla acerca de la necedad de Dios. Y dices, ay, ¿cómo te atreves a hablar de esto? Ok, bueno, la Biblia lo llama insensatez. Pero realmente está diciendo que lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Lo más tontito que Dios podría decir o hacer supera a la mejor sabiduría de los hombres. Decimos, ¡no! O sea, Dios es sabio en nuestra propia opinión. Pero intenta verlo. A ver, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, el que razona y argumenta y gana todas las disputas, ¿no? ¿Dónde están? A ver, que se formen para discutir esto con Dios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No te das cuenta que todas las soluciones que el hombre ha podido maquinar, ofrecer o formular no han salido? No hay más paz, no hay más salud, no hay menos guerras, no hay, o sea, ¿te das cuenta? Que el hombre en su propia sabiduría no puede cambiar su condición. ¿A que sí? ¿A que no? Checa la noticia, nomás checa eso. Mejor discute con tu tele, ya que le haces tanto caso y le crees todo. Discute eso, o discútelo con la palabra de Dios. Deja que Dios razone contigo. Dice, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y tú estás así y te incomoda porque junto a ti hay alguien que dices, no quiero que me vea con una lágrima en el ojo, no quiero que me oiga hacer así. Porque puede significar que me estoy rindiendo y no quiero que me vean así, de débil, de nena, de cobarde. ¿Ok? No quiero eso. Vamos a brincar a 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2. Dice en versículo 8 acerca de la sabiduría de Dios que nadie se imaginaba. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Tú necesitas saber que Satanás y todas las potestades infernales no sospechaban que Jesús en la cruz iba a vencer la muerte, iba a redimir la raza de Adán, que tan tontamente, tan neciamente fue y comió el fruto, creyéndose muy sabios en su propia opinión. Entonces, y siguiendo esa pauta, el hombre siguió siendo sabio en su propia opinión, y Satanás incitándolo, y de repente vemos lo insensato de Dios. Tú pregúntate, ¿tú morirías por alguien como tú? ¿Tú darías tu vida para ser condenado y arder en las llamas el resto de la eternidad por alguien como tú? ¿O mejor buscamos a alguien que salvar su vida daría mucha bendición a millones de personas? ¿De acuerdo? Entonces, tú no morirías por alguien como tú. No morirías por alguien como yo. Ya lo sé, no me tienes que engañar. ¿Ok? Y Jesús murió por nosotros. Eso es insensato. Eso es tonto. Eso no tiene sentido. Es ilógico. Es sin provecho morir por gente que es sin provecho. Morirías mejor por alguien que da provecho rescatarlo. No por gente que no da provecho en ser rescatado, sino siguen neciamente en su camino. No, eso es insensato. Pero la Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Entonces dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, y estamos, oh, wow, qué bonito, ¿no? Lo que nadie ha visto. Ahora, lo que nadie creyó, lo que nadie imaginó, dice en Isaías 53 también, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nadie nos cree. En el final de Isaías 52 dice, sin atractivo para que lo deseamos, sin hermosura, así Jesús. Tan desfigurado. ¿Quién diría que este monstruo que ves en la cruz, esta carne molida, esta tortura de humanidad en la cruz, quién diría que esto podría no solo sacar mi alma de prisión, sino sanar con sus heridas mis llagas? ¿Quién diría eso? No es lógico. No es lógico que alguien puro, que alguien eterno, que alguien que es solamente bondad, solamente amor, no es sensato rescatarme a mí. Déjame. Eso es lo que dijo Pedro a Jesús en Lucas capítulo 5. Señor, apártate de mí, soy pecador. ¿Qué haces aquí? No te convengo. ¿Nunca has llegado a ese punto con Dios decir, Señor, ¿sabes qué? Déjame. No te convengo. No soy de provecho para ti. Mejor hazte un favor y abandóname. O sea, cuando tienes esos momentos, esos instantes de honestidad, dices, Señor, no te convengo. No te conviene estar conmigo. No te conviene vivir en mi vida. No te conviene invadir mi ser con tu amor. No te conviene. Apártate. Hazte un favor. Líbrate de mí. Soy mala onda. Soy mala leche. Líbrate, Señor. Apártate de mí. Y no lo ha hecho, ¿verdad? Qué insensato. Qué necio es el amor de Dios. Que le imploramos que nos deje y no nos deja. Qué insensato. Qué necio. Entonces, la gran pregunta hoy es esto. ¿Seguiremos en nuestra necedad o dejaremos que la sabiduría nos persuada? Pero no la sabiduría de este hombre, o los príncipes, no la sabiduría del hombre o de este mundo, ni los príncipes de este mundo, sino la sabiduría de Dios, que parece locura, que parece necedad, que parece insensatez. ¿Te dejarás persuadir por su sabiduría y reconocerás en la cruz algo que no entiendes, pero entiendes esto, por lo menos, que sí surte efecto? Que hay una fuente de perdón que brota de sus venas. Y hay un mar de paz y de reconciliación en sus ojos. Si nomás te dejas persuadir por esa sabiduría que parece tan locura para nosotros. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Nuestro Padre, estamos ante ti. Y frente a nosotros estás tú, pero también vemos la necedad y vemos la sabiduría, y ambas nos invitan, ambas nos ruegan, ambas nos ofrecen según deleites. ¿En qué casa habitas tú, Señor? ¿Dónde te hospedan a ti? Porque es ahí donde también me quiero sentar en la mesa. Y quiero escuchar razones de tu boca. Te pido, Señor, que hagas que mis ojos sean abiertos, que me convenzas y me persuadas, Señor, como solo tú puedes hacer. Y en este momento, para que por fin entienda, me volteo a la cruz para entender tu locura y tu necedad al amar a alguien como yo. Y te pido, Señor, que sea eficaz y que quede satisfecho con tu sacrificio, dando la vida de tu Hijo por alguien como yo. Y me rindo, sin razones, sin excusas, sin pretextos, sin ofrecerte mis consejos para decirte lo que debes hacer con alguien como yo. Mejor quiero que tu misericordia y tu amor te aconsejen para saber qué hacer conmigo. Que ellas te digan, Padre, qué hacer con alguien como yo. Te lo pido en el nombre de Jesús, el que murió, sin atractivo para que lo deseáramos, y sin hermosura para que lo miráramos y lo deseáramos. Y qué locura. Gracias te damos, Señor. Nos ofrecemos en el mismo espíritu que tú te ofreciste. Amén. Pueden tomar su asiento. Antes de seguir, van a estar repartiendo los elementos para la cena del Señor. Pero quiero hacerte una invitación. La Biblia dice que el pan, que somos nosotros el pan es uno solo, aunque nosotros somos muchos. Y en el pan no se discierne ningún grano de trigo, es uno solo el pan. Y al partirlo nos representa a nosotros, que somos uno solo, un cuerpo en Cristo. Es la comunión de su cuerpo, dice la Biblia. Y también la Biblia dice que la copa que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo, hablándonos de cómo nos rescató, la quinta promesa que Dios dio a Moisés cuando iban a salir de Egipto. Y esa copa nunca la tomaban, y Jesús tomó esa copa que siempre dejaban en la cena, y toma esa copa y dice: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, es la quinta promesa que no he cumplido hasta ahora, y ahora pongo ante ustedes esto. Es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, en este momento, cuando vamos a dar gracias y vamos a tomar esto, yo te pido esto, considera, si tú has estado abrazando el seno de la necedad. Si no te has dejado convencer y persuadir con el clamor de la sabiduría, si no has escogido el temor de Dios todavía, creo que hoy es el tiempo. Ya la próxima vez vamos a volver a Apocalipsis y vamos a ver cómo Dios juzga, cómo revela su naturaleza y su carácter, juzgando la rebelión del mundo. Y cosas muy terribles suceden en esas páginas que vamos a leer. Pero yo te invito esto, por favor, que consideres si tus caminos han entrado en la casa de la necedad. Salte, salte de ahí. Y escoge mejor el otro camino que lleva a la casa de la sabiduría, que clama en las esquinas, que clama en los lugares altos, que clama en las entradas de la ciudad, que no te deja descansar, que tienes que taparte los oídos para no escuchar. Y tú sabes muy bien que Dios te ha estado hablando. Y yo sé, les imploro que me escuchen un poco. Les voy a pedir que todos los que están fuera de la carpa, por favor, entren y no sean gachos. Es la comunión de la sangre de Cristo, es la comunión de su cuerpo. Y que haya un poco de reverencia, por favor. Seguramente lo que tú tienes que platicar es más importante, pero creo que no. Esto es vida y muerte, ¿ok? Lo que estoy diciendo es vida y muerte. Hay gente que está persistiendo en relaciones de fornicación, de adulterio, lesbianas, homosexuales. Hay gente que está robando, está estafando. Hay gente que está torciendo sus caminos para su propia destrucción y de otros en su vida. Por favor, te suplico, te ruego, te suplico, te imploro, abandona los caminos de la muerte, abandónalos. Escoge vida, escoge lo que la sabiduría de Dios te está diciendo, escógelo, por favor, y vamos a dar gracias por este pan y esta copa. Nuestro Padre, tú que has dado todo sin razón, tan sin provecho ha sido tu sacrificio, Señor, que te hemos dado gracias miles de veces, pero nos damos cuenta, Señor, que aún no te amamos como nuestra alma anhela amarte. Aún no te glorificamos en nuestra vida, Señor, como nuestra alma anhela glorificarte. Y te pedimos perdón. Y Padre, yo te pido por hombres y mujeres aquí que están andando en caminos de muerte y están persistiendo en caminos de muerte y creen que no pasará nada porque son muy fuertes. Y están llenos de su propio consejo. Y hay matrimonios al punto de deshacerse. Y hay gente hundida en deudas. Y hay gente en adicciones, Padre. Y yo te pido que tú extiendas tu mano y que tú pongas tu dedo en la etiqueta, en la palabra exacta en la vida de cada persona, Señor. Y que no nos dejes salir de aquí sin esa marca de tu dedo. Y te pedimos, Señor, con el toque de tu dedo que nos hagas libres. Porque aquí te ofrecemos nuestra vida. Y te ofrecemos, Señor, nuestra voluntad. Y confesamos, Señor, que hemos seguido muy fácilmente nuestros propios consejos. Y hemos tratado de justificar nuestros caminos, nuestras actitudes y palabras de muchas maneras, Señor. Y aquí, frente a este pan y esta copa, se tiene que cerrar toda boca. Y ahora solo tú tienes razón. Y no entendemos, Señor, el amor que te motivó a dar tu Hijo en la cruz. No entendemos ese amor. No es nuestro. No es nuestro estilo ni nuestra inclinación. Pero te damos gracias, Señor. Aún no lo entendemos, pero lo podemos saborear. Y así con los ojos cerrados, por favor, y la cabeza inclinada, yo quiero dar la oportunidad, seas cristiano ya de años o de días, o no, pero tú te das cuenta que tú has torcido tus caminos y has escogido caminos de muerte y has abandonado la sabiduría y el temor de Dios, pero quieres regresar y sentarte en su mesa, que alces tu mano. No hay condenación. Pero quiero orar por ustedes. Y Dios les bendiga, que restaure su vida, que enderece sus veredas. Permítanme otra vez orar. Y Padre, pido por estos hombres y estas mujeres que así, yo no lo quiero saber, Señor, pero tú ya lo sabes. Y te pido, Padre, que así como alzaron su mano hacia ti, que tú extiendas tu mano hacia ellos y que hagas por ellos lo que no pueden hacer, Señor. Ellos lo único que han podido hacer es reconocer y alzar su mano. Extiende tu mano, te pido, Dios nuestro, hacia cada uno de ellos y agarra su mano, Padre, y levántalos y endereza sus caminos y sácalos, Señor, de esa horrible casa de necedad, para que encuentren sus caminos otra vez y puedan enderezar sus veredas hacia ti, Señor. Te pido que hagas esto por el amor que tienes a cada uno de nosotros, y estos emblemas que tenemos en nuestras manos nos hablan silenciosamente del grado de tu amor, hasta qué grado irás por nosotros. Y dándote gracias, Señor, comemos el pan. Y nuestro Padre, alzamos la copa y te damos gracias, invocamos tu nombre en nuestra vida. Jehová, nuestra paz. Muchos aquí, Señor, llegamos a ti como perros atropellados, descaderados y sarnosos. ¿Cómo te damos gracias, Señor, que no nos pateaste ni nos cerraste la puerta? Y es lo que debías haber hecho, porque venimos a contaminar tu casa, venimos a contaminar a tus hijos y venimos a traer nuestro mal olor a tu mesa, Señor. Pero creo que solo tú sabes, Señor, cuán agradecidos estamos hoy de que la puerta estuvo abierta cuando llegamos. Y te damos gracias, Señor, y así bebemos.